Bienvenido a De Veritate, tu dosis de filosofía semanal.
Bienvenidos a otro podcast de Veritate, tu podcast semanal de filosofía. En el día de hoy está su servidor Claudio Hernández y un gran invitado otra vez. Tenemos al profesor Alejandro Navas, doctor de filosofía de la Universidad de Navarra, profesor de sociología y exdecano de la Facultad de Comunicación de la misma universidad. ¿Cómo está, profesor?
Muy bien, gracias.
Pues para que sepan, nosotros aquí tenemos al profesor en Honduras. Entonces ha sido una parte de las sesiones que nos ha venido a dar al Centro Universitario Guaymuras por parte del Centro Académico Internacional. Primero que todo, le agradecemos que esté aquí.
Gracias a ustedes por la invitación. Estoy pasándolo muy bien, realmente muy contento en Honduras, en esta mi primera visita.
Igualmente nosotros estamos muy contentos que usted esté aquí. Y yo le quería preguntar un tema, tal vez un poco distinto a lo que he hablado toda esta semana, un poco tema filosófico, que a mí me interesó porque la verdad me hizo mucho... sonó, de que cuando usted era joven, usted consideró que uno de sus grandes maestros fue el señor Robert Spemann, un filósofo alemán. Como le había comentado, yo pues personalmente sé muy poco de él, algo breve, que lo vi en el diplomado de filosofía, pero poco más. Pero sí me acuerdo que él hablaba sobre las virtudes. Y algo tal vez para ponerlo en una manera práctica, es cómo efectivamente el hecho de las virtudes es algo necesario hoy y para esta generación, de que quiere todo ya y todo es yo.
Bien, efectivamente me considero discípulo y más que discípulo, amigo íntimo, casi como un hijo de Robert Spemann. Él nació el año 27 y murió en el 2018, con 91 años. Yo lo conocí no tan de joven, sino en el año 80, es decir, yo tenía 28 años. Él visitó Pamplona para intervenir en un congreso de filosofía que hacemos cada año, las reuniones filosóficas. Venía con su esposa y él iba a exponer su ponencia, pero ya pactó con los organizadores que no se quedaría a la totalidad, bueno, no se quedaría a nada. Daría la conferencia y ya está, porque no hablaba español, no tenía sentido que presenciara unos debates en los que no iba a entender nada, y su idea era, junto con su esposa, conocer y recorrer Navarra. Para esto hacía falta un guía, y me pidió el decano de la facultad, Alejandro Llano, que hiciera de guía. Mi ventaja es que yo hablaba alemán. En aquella época, en Pamplona, pocos hablaban alemán, hoy ya muchos lo hacen, pero... Con mucho gusto acepté. Pasamos, por tanto, esos días, todo el día juntos, y fue una experiencia maravillosa, gratificante. Y como ocurre con la amistad, parece que por ambas partes. La amistad exige reciprocidad, ¿no? Como es conocido, ¿no? Me callaron muy bien, les caí muy bien, y ahí se sentó la base de nuestra futura amistad. Yo iba todos los veranos a Alemania, y ya me invitaron a visitarles ese verano. El congreso tuvo lugar en marzo, abril, yo les visité en julio del 80, y ya desde entonces cada año. Y con estancias de duración creciente. El primer día estuve un día con ellos, y ya después pues pasaba varios días, alojaba en su casa, y con el tiempo empecé a ir dos veces, en junio, julio y en diciembre, porque yo visitaba Centro Europa en diciembre para asistir a un congreso de un centro de estudios políticos del que soy miembro, ¿no? Cerca de, entre Suiza y Austria, ya combinaba la visita al congreso con mi visita a Stuttgart, donde ellos residían. Se dice que realmente el maestro no es que busque discípulos, sino que los discípulos se acercan al maestro, se le pegan a su rueda, y el maestro más bien deja que los discípulos le sigan. Creo que es verdad. Y para mí ha sido una experiencia clave en mi formación intelectual, en la orientación de mi visión del mundo y de la filosofía y de la sociología. Spemann encarna el ideal del filósofo al modo socrático. donde la filosofía no es tan solo una actividad que uno desempeña durante unas horas al día y por lo que es retribuido, sino que es una escuela de vida. Decía Sócrates que la tarea de la filosofía es pensar acerca de la muerte y prepararse para bien morir. En la Grecia clásica tenía la filosofía un carácter más casi de religión y de secta religiosa que de actividad puramente académica, ¿no? Hoy creo que la filosofía es en gran parte cuestión académica de expertos, de especialistas, muy profesionalizada y mucho menos un estilo de vida. Bueno, Spemann encarnaba ese ideal socrático de modo cabal. Su vida es además rica en enseñanzas. Él nació en Berlín. Su padre era crítico de arte en una revista mensual de inspiración socialista. Y su madre había sido, antes de casarse, bailarina de ballet en una compañía internacional. Cuando se casó, por tanto, dejó esa compañía y pasó a dar clase de ballet en la casa, ¿no? Clase particular. Y cuando tenía 2 o 3 años, Spemann, Robert, el padre y la madre se convirtieron al catolicismo, ¿no? En parte esto vino motivado pues, por alguna crisis personal y por el acercamiento del padre, de Heinrich Spemann, al arte cristiano, arte medieval, con motivo de su tesis doctoral. Él viajó a Münster, una ciudad de gran tradición católica, y ahí tuvo lugar la conversión. Spemann se bautizó, por tanto, con 2 años. La madre murió pronto, cuando tenía Spemann 6, 7 años, ¿no? Una tuberculosis, que en aquella época era una enfermedad con frecuencia mortal. Y el padre de Spemann, Heinrich, pasó a escribir para medios católicos. En concreto, hace los años 40, dirigía en Colonia una revista cultural católica, ¿no? Estando un día trabajando, como era habitual, irrumpió la SS en la redacción, la policía de Hitler, y clausuró la revista, porque era católica y, por tanto, de oposición hacia el régimen. Ese hecho provocó en el padre, en Heinrich, una cierta crisis espiritual religiosa y decidió hacerse sacerdote. Entonces ingresó en el seminario de Colonia, ¿no? Y dejó a Spemann con su abuela cerca de la Selva Negra, ¿no? Bien, de hecho, el padre de Spemann, Heinrich, se ordenó sacerdote y fue sacerdote más de 50 años, porque murió con 98 años, habiendo sido un sacerdote conocido por obras de espiritualidad, un gran predicador. En los últimos años de su vida residió en un asilo de ancianos cerca del lago Constanza, donde también hacía de capellán. Tenía esa doble condición, residente y capellán. Bien, Spemann crece con su abuela, estalla la Guerra Mundial, él vive cerca de Münster ya con su padre. En el año 44 es llamado a filas y decide no presentarse, desertar, porque le parece que el régimen nazi es un régimen perverso y criminal y que él no va a pelear o a trabajar para ese régimen. Bueno, ya un rasgo marcado del Spemann filósofo se da en esa etapa adolescente, y es que él se enteró con todo cuidado y rigor de lo que ocurría en el este del frente, en este Europa, con el exterminio de los judíos. Como sabemos, la solución final se aplicó en unos campos de exterminio, Treblinka, Auschwitz, etc., más bien en territorio polaco, checo, para evitar que la población alemana supiera lo que ocurría. Y mucha gente efectivamente no lo supo, no se enteró, pero Spemann lo supo, porque se dedicó a preguntar a soldados que venían del frente oriental, heridos o con permiso de vacaciones, y de esta forma, preguntando a unos y otros, recabó la información y se hizo una idea precisa de la dimensión de la tragedia. Es decir, Es verdad que mucha gente no supo, pero porque en el fondo no quiso saber. Prefirió no enterarse. Era un dato que los judíos desaparecían de la ciudad, de la vía pública. ¿A dónde iban? Pues ahí había... Se decían que iban a trabajar en campos de trabajo del este, pero bueno, había ahí un tupido velo y Spemann lo descorrió con determinación, con afán por saber. O sea, esto es lo propio del filósofo, querer saber lo que es, conocer la realidad, la verdad. No contentarse con suposiciones, con hipótesis, con tópicos o estereotipos. También le tocó a Spemann, como a toda la juventud alemana, militar en las juventudes hitlerianas. Y él tampoco quiso jurar la bandera. Había una ceremonia, los jóvenes, todos los niños jóvenes, con uniforme, una gran... Y él preguntó a su confesor, preguntó a su padre, si podía eximirse, si podía o estaba obligado a jurar. Dijeron que podía jurar, era obligatorio, con disentimiento interior, ¿no? O sea, eso era legítimo, era aceptable, pero él pensó que no, que aunque por dentro fuera a renegar del régimen, no podía formar parte de esa ceremonia. Como iba a celebrarse en invierno, lo que él hizo fue, en los días previos a la ceremonia, anduvo por el bosque ligero de ropa, llovió, nevó, pilló una neumonía y estuvo en cama días, así que eso le justificó de no concurrir a la ceremonia, ¿no? Bien, cuando otra historia que leí de su talante ético es que con 13-14 años él lo contó en una entrevista a la revista Focus, ¿no? Iba en el tranvía en Colonia, sentado en su asiento, y había más gente, entre ellos algún judío que ya tenía la estrella amarilla en la manga de la ropa, ¿no? Estaban marcados, ¿no? Y subió algún joven nazi, tal vez de uniforme, vio que no había sitio libre y se dirigió al judío con malos modos, tono despectivo, insultante, para decirle que se levantara y dejara libre el asiento, ¿no? Cuenta Spemann que en el tranvía se hizo un silencio, nadie hablaba, y el judío, obediente, sumiso, se levantó y el nazi tomó asiento. Y dice Spemann: yo sabía lo que debía hacer, que era levantarme y ceder mi asiento al judío, pero no lo hice. Me pudo el ambiente, el miedo, y hasta el día de hoy lo recuerdo, me avergüenzo y me enfado con ese régimen que me obligó, que me llevó a ese acto moralmente reprobable, ¿no? Bien, 44. La promoción del 27 fue llamada a filas, ¿no? Por ejemplo, Ratzinger fue también alistado para ser auxiliar en un puesto antiaéreo, ¿no? Y Spemann decide que no se va a presentar y se esconde en el bosque, ¿no? En casa de un labriego al que no cuenta cuál es su condición. Efectivamente, así pasó, desapercibido. Evidentemente, el gobierno no iba a perseguir a un muchacho de 14 años desaparecido que no se presenta a la convocatoria, pero si lo encuentran, lo hubieran fusilado, ¿no? O sea, que él corrió su riesgo, ¿no? Bien, acaba la guerra, el 45, él tiene 18 años, y comienza a estudiar la carrera en Múnich, donde frecuenta un círculo de intelectuales más bien comunistas, ¿no? En aquella época, efectivamente, el comunismo tenía una aureola de lucha por la libertad, lucha contra el nazismo. Habían liberado media Europa. Pronto se vería que para hacerla caer en una esclavitud aún peor, ¿no? Pero ser comunista estaba bien, se llevaba. Era propio de gente independiente, crítica, amante de la libertad. Y él colabora en esa revista, frecuenta a esos intelectuales, de los que muchos luego harían carrera en Alemania como catedráticos, escritores, ¿no? O sea, fue un vivero de futuros intelectuales de relieve, ¿no? En el año 47, el régimen de la Alemania Oriental, el partido SED, convoca un gran congreso internacional, cientos de delegados, que iba a ser como la presentación oficial de la República Democrática Alemana en la sociedad internacional. Un congreso por la paz, ¿eh? Típica maniobra comunista, ¿eh? Y allí acude Spemann lleno de ilusión y una vez más vemos ya en acción al futuro filósofo, ¿no? Y es que no acepta nada por, no da nada por sentado, todo lo pone en duda, lo cuestiona, quiere saber el porqué, pregunta, inquiere. Hubo deliberaciones, discursos y una gran asamblea, sesión plenaria final, donde el portavoz proclama solemnemente que después de deliberar se ha aprobado un manifiesto y Spemann, entre cientos de delegados, levanta la mano y pregunta que cuándo se ha sometido esa votación, porque no le consta que se haya votado nada, ¿no? Todo el mundo lo miró, malos modos, bueno, pero esto es Spemann, ¿no? No le importa quedar en evidencia, llamar la atención, si es cuestión de buscar, averiguar la verdad, ¿no? Ya eso fue para él una mala impresión, porque además comprobó que mientras el país estaba destruido y pasaba hambre, en el Congreso había unos alimentos exquisitos, una comida opípora, o sea, dos mundos, ¿no? La nomenclatura bien alimentada y el pueblo hambriento, ¿no? Él decidió quedarse unos días más antes de volver a Múnich para conocer el país sobre el terreno y, por ejemplo, cuenta que iba en tren, departamento con varias personas, la gente hablaba con gran libertad, también con acento crítico contra el gobierno. Entonces, él salía al pasillo, se ponía el carnet del Congreso, entraba en el departamento y todos callaban. O sea, comprobó que había miedo. Miedo al gobierno, miedo a la censura, miedo a la represión. Ya era el año 47, ¿no? Con un par de indicios similares decidió que el comunismo era una trampa, una mentira, enemigo de la libertad y de la dignidad humana, y rompió su carnet. Y a la vuelta del Congreso en Múnich fue a la redacción para comunicar que se daba de baja, ¿no? Aún consiguió evitar que un texto que él había preparado saliera con su firma, se publicó de forma anónima, ¿no? Abandonó Múnich, abandonó esa redacción y volvió a casa para tomarse un tiempo de reflexión. Tenía que ordenar sus ideas. Bien, esa fue su aventura con el comunismo, ¿no? Que muestra su talante posterior, ¿no? No darse por contento con nada, no aceptar ninguna versión oficial y preguntar, ¿no? Investigar, averiguar, ¿no? Porque se trata de encontrar la verdad, mostrar la realidad tal cual es. Una pausa para refrescarme. Bueno, también tiene interés, me parece, el encuentro con su futura esposa, de nombre Cordelia. Cordelia nace también en Berlín, como él, y es hija de un matrimonio donde el padre es un hombre del teatro. Y, a la vez, ese padre, bueno, Cordelia es judía. Y el padre abandona a la familia, a la mujer y a la hija, por una jovencita y de la edad de la hija, más bien. Y deja familia abandonada, ¿no? Cordelia va al colegio, le encanta la lectura, y Hitler decreta que los judíos no pueden frecuentar las aulas, ¿no? Quedan excluidos del sistema educativo, ¿no? Ya debe abandonar el colegio, es una joven adolescente, y se pone a trabajar, y para estar cerca de los libros, encuentra empleo como aprendiz, ayudante en una imprenta y taller de encuadernación. Eso le permitía al menos pasar tiempo con libros, en las pausas de mediodía leer a escondidas. Bien, la situación se hace más peligrosa para los judíos, entonces ya tiene que esconderse. Se esconde en domicilios de gente amiga una temporada en Berlín, y como allí en Berlín la cosa se vuelve insostenible, abandona Berlín y va a Münster, a un convento de monjas católicas, ¿no? Donde estaba una tía suya monja, conversa al catolicismo, ¿no? Ella pasa allí unos meses escondida y el ejemplo de vida de las monjas la lleva también a la fe católica, ¿no? Ella también se convierte, se bautiza de adolescente, ¿no? Bien, conocen en aquella época y aquel lugar a Spemann y se casan, ¿no? Entonces, Spemann, que ya había estudiado filosofía, teología, educación didáctica, germanística, comienza su andadura como miembro del círculo de discípulos, de ayudantes, doctorandos en torno a un conocido filósofo, Joachim Ritter, ¿no? Con el que se va a doctorar, ¿no? Una tesis sobre de Bonald, uno de los pioneros de la sociología en el siglo XIX, ¿no? Bien, inicialmente Spemann trabaja para una editorial como lector, ¿no? Eso le permite leer mucho, ¿no? Pero a la vez siente el llamado a hacer carrera académica, ¿no? Y obtendrá una cátedra primero en Stuttgart, en una escuela técnica, donde está contento, pero no le satisface porque él prefiere, quiere buscar un ambiente, instituto, facultad de filósofos, no, no de técnicos, ¿no? Y así obtiene primero la cátedra de Heidelberg, donde sucede a Gadamer, y luego en Múnich, donde estuvo hasta su jubilación. Cuando yo lo conocí, por tanto, él era catedrático en Múnich. Bien, en Alemania, un cátedra de sociología, de humanidades, de filosofía, no explica cada año un programa, el mismo, con ligeras variaciones. Allí hay una libertad, ¿no?, de cátedra y de sistema docente que viene de la Alemania de Prusia del siglo XIX, ¿no?, la Universidad de Humboldt. Entonces, el filósofo cada año ofrece un tema de estudio, ¿no? Este año Platón, tal o cual diálogo, otro año Descartes, otro año una crítica kantiana, etc. Por tanto, pues Spemann cultiva temas variados y por eso no se puede encasillar en ética, antropología, metafísica, sino que ha tocado una gran variedad temática, ¿no? Porque, como digo, en Alemania el filósofo no está atado a una temática escolar o a un programa fijo, sino que tiene libertad para investigar y exponer los autores que le interesen o los temas que le interesen. Bien, él también era un filósofo, por supuesto, enraizado en lo clásico, Platón, Aristóteles, Tomás de Aquino, pero muy atento a lo moderno, ¿no? Por supuesto, a la filosofía moderna alemana, ¿no? Y muy atento a los debates de la época, ¿no? Donde, de una parte, él se implicaba por interés, por conciencia de su responsabilidad como intelectual y porque fue requerido continuamente por todo tipo de actores para tomar partido, para intervenir. Y así él defendió causas como el ecologismo, antes de que hubiera el Partido de los Verdes, se puede decir, fue un ecologista avant la lettre, o, por ejemplo, la vida, ¿no? El debate en torno al aborto en Alemania en los años 70, ¿no? También se opuso a la bomba atómica, al rearme nuclear, haciendo equipo con Heinrich Böll, futuro y posterior premio Nobel, ¿no? Y, o sea, que polemizó de modo público y sonado y por escrito con Jürgen Habermas por una parte y con Niklas Luhmann por otra, ¿no? Pero es revelador del clima intelectual de la época, vamos, y de Alemania también hasta el día de hoy, que ahí se puede distinguir la crítica a las ideas de la crítica a la persona, ¿no? En el ámbito latino somos invitados a pensar que una crítica a una posición ideológica implica una condena de la persona, ¿no? Y una crítica fácilmente crea para siempre una enemistad insuperable, celos, recelo, descalificación personal. Allí no, allí se distingue lo que es criticar una tesis, una idea, de lo que es el respeto a la persona, ¿no? Por ejemplo, el año 89 la ciudad de Stuttgart dio el premio Hegel de filosofía, que es el premio que la ciudad concede, a Niklas Luhmann, contra el que Spemann había escrito y al que había criticado, ¿no? ¿Quién hizo la laudatio, el elogio del premiado? Spemann, ¿no? Eso da idea de cómo se puede separar una crítica a una posición y el respeto, el aprecio a la persona, ¿no? Yo estuve presente en la ceremonia y en la cena subsiguiente, éramos 20, 24 personas, con el alcalde de la ciudad, el jefe del gobierno regional, y a mí me habían invitado los dos, Spemann y Luhmann. No sé qué más contar. Voy hablando sin ton ni son.
Y gracias por la biografía que nos da sobre Spemann y la verdad por el impacto, la amistad que tuvo con él. La verdad, con todos esos temas que él tocó, o sea, ¿cuál era, al menos de lo que sé, su interés, en la virtud de su interés que tenía sobre ello? O sea, ¿qué descubrió? Me sorprende que usted me dice que tenía siempre interés sobre lo clásico, pero que lo moderno, especialmente en su país, no lo dejaba. Pero algo que me da la impresión, o sea, ¿cómo efectivamente alguien como yo, todavía joven, podemos decir como que no, tomarnos en serio ese tema, la virtud es tomarnos en serio esa responsabilidad, ¿no?, de nuestra vida para crecer, para ser esa persona que estamos llamados a ser, que yo más creo que las personas jóvenes, no sé si porque estamos infundidos tantas ideas o hay tantas cosas que uno no llega a ser lo que está llamado a ser, sino que va a la deriva como un barquito, ¿no? Entonces, ¿cómo decir no? ¿Cómo el focus, como usted decía ayer, concéntrate?
Sí. Bueno, Spemann describía el papel del filósofo en tiempos de crisis como el nuestro, como la tarea de desbaratar sofismas y recordar lo obvio, lo evidente. No es poco, ¿no? Porque hoy hay mucho ruido ideológico, ¿no? Mucha ganga, y el metal valioso queda con frecuencia escondido, oscurecido, ¿no? Y además se impone la corrección política, ¿no?, con frecuencia, ¿no? Hay una presión y mucha gente tiene miedo y callan, ¿no? Él decía, y yo recojo esa idea con el ejemplo del cuento de Andersen sobre el emperador desnudo, que no sé si en América es tan conocido como en Europa, un clásico, ¿no? Un sastre astuto llega a la corte del emperador y se ofrece a confeccionar un traje más valioso, precioso, nunca visto, para lo que el rey tiene que aportar los materiales oportunos, ¿no?, de tejido, joyas, adornos, ¿no? Y el sastre hace ver al monarca, al emperador, que ese traje tiene una peculiaridad, y es que tan solo pueden ver la gente inteligente. Los tontos no lo verán. Bien, entonces comienza el trabajo en el traje, las primeras pruebas, el empleador no ve nada, pero no se atreve a decirlo porque quedaría como un tonto, ¿no? Tampoco su corte ve nada, la familia del empleador, los nobles de la corte. El traje se termina, el empleador lo luce primero en el palacio, nadie ve nada, pero nadie se atreve a decir que no ve nada, ¿no? Todos elogian el tejido, el color, en fin, las joyas, los adornos. El sastre es feliz porque se ha quedado con todo el material valioso, ha hecho su gran negocio. El emperador sale a la calle, todos saben en el pueblo, en la ciudad, que viste un traje de gala de un valor nunca visto. Eso sí, que un traje que solamente está al alcance de la gente inteligente, los tontos no lo advertirán. Bien, la gente se inclina ante el emperador, aplaude, pondera la belleza del traje, hasta que finalmente una niña pequeña dice, pero está desnudo. Bien, hoy se requiere gente con coraje para decir que el emperador está desnudo, ¿no?, ante tópicos, estereotipos, ideas, corrientes, ideologías que se nos quieren imponer, ¿no?, la presión de lo políticamente correcto, ¿no? Por ejemplo, la cultura de la muerte, ahora hoy la ideología de género, el indigenismo. Spemann supo hacer frente a esas corrientes con gallardía, con respeto, sin gritar, sin insultar, sin descalificar, simplemente razonando con rigor y con acierto y poniendo en evidencia a esos planteamientos, ¿no? Él tuvo famosas polémicas, ¿no? Incluso, por ejemplo, una en la Universidad de Múnich, donde polemizó con un, en los años de la revuelta y de las tensiones, con un líder estudiantil de una forma pactada durante todo un día entero, los dos, sin que el público interviniera para no despistar ni desviar, ¿no? Y, bueno, fue un gran éxito, cientos de públicos viendo en los asientos, en el suelo, en las escaleras, ¿no? Él sabía atraer a multitudes, ¿no? Porque la gente veía, eso es la verdad, ¿no? Aquí hay alguien que dice la verdad, ¿no? Él cita a Hegel cuando afirma Hegel que con frecuencia el miedo a la verdad, perdón, el miedo al error esconde en el fondo el miedo a la verdad. Mucha gente prefiere no comprometerse, no mojarse, no pronunciarse, mantener una cierta duda, una cierta ambigüedad, porque en el fondo sabe que si pensara a fondo, si estudia el asunto con detenimiento y reconoce la verdad se impone y nos compromete, nos obliga a atenderla y puede obligarnos a cambiar de idea, cambiar de conducta, cambiar de vida, y eso es incómodo, es molesto. Y Kierkegaard, prolongando esa idea, decía también que la gente teme más a la verdad que a la muerte. O sea, la verdad con frecuencia nos incomoda, ¿no? Y es más cómodo instalarse en la mentira, en el tópico, en la ideología dominante. Es un tema conocido. Una teórica de la opinión pública, Elisabeth Neumann, que también tenía gran estima a Spemann, estudió lo que se llama la espiral del silencio. Las personas tenemos capacidad para captar las ideas dominantes en nuestro entorno. Tenemos una especie de antenas que permite que nos hagamos cargo de lo que se piensa en este entorno reducido, limitado, micro, o un entorno macro, más amplio. Y gran parte de la gente, la mayoría, prefiere adaptarse, ser uno más, integrarse en el entorno, porque queremos ser reconocidos, acogidos, queridos. Poca gente tiene la gallardía, el valor de desmarcarse de lo hegemónico para decir, pues yo no me apunto a eso, no pienso así, no comparto esa tesis. Lo formulaba con otros términos el clásico español Baltasar Gracián, siglo XVII, en uno de sus famosos aforismos, cuando declaraba, para mucha gente vale que antes loco con todos que cuerdo a solas. Muchísima gente prefiere negar la evidencia, negarse a sí mismo, renegar de sus convicciones para ser uno más, ¿no? Sentirse en la masa, en el grupo, querido, acogido, ¿no? Spemann supo en todo momento navegar contra el corriente, ¿no? No tuvo reparo en quedarse solo como en esa asamblea del Congreso en Berlín el año 47, él solo contra 800 o contra 1000, ¿no? No le importó, ¿no? Ese es un gran ejemplo que uno aprende a su lado, ¿no?
Claro. Bueno, muchas gracias, profesor, por haber hecho esta intervención sobre Robert Spemann. Le agradezco mucho porque la verdad yo desconocí su historia, pero creo que lo que podemos aprender, la verdad, es su gallardía de decirle no a lo que no es evidente, o más que evidente, a lo que no es verdad. Y pues espero que todos los oyentes pues tengan también el valor de a veces decir no, a pesar de que a veces nos dejen solos, pero al menos podamos decir que fuimos fieles a nuestros ideales. Así que muchas gracias por este episodio con usted, y también le agradecemos a nuestro público por habernos oído. Espero que nos sigan en nuestras redes sociales, @de.veritate en Instagram y @de.veritate1 en Twitter. Por favor, compartan este episodio, denle like y muchas gracias. Hasta luego.
Adiós.